Estamos en comunicación con César Barreto, economista, fue ministro de Hacienda. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Muy buen día para la audiencia.
César, ayer decía el futuro ministro de Hacienda, Benigno López, que hay que replantearse este tema del impuesto a la renta personal y que tiene que ser un impuesto a la renta personal. Hoy tiene una cantidad de exenciones y además creo que inclusive se va a plantear, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, hacerlo con una escala gradual, o sea, una tasa que vaya increciendo en la medida en que estemos ante un contribuyente que tenga más ingresos, o sea, la gente que gane más plata, que pague más, no solamente en términos porcentuales, sino con una tasa incluso más alta. ¿Qué opinás de esto?
Bueno, yo creo que es la evolución natural, digamos, de este impuesto. Lo que yo creo es que hay que terminar de implementarlo primero, ¿verdad? Porque empezamos a discutir nosotros estas cosas muy temprano. Todavía no hemos completado la implementación del IRT, que creo que termina el año que viene, 2019, si no estoy equivocado. Uh-huh. Que entra el último grupo de personas que están incluidas, que son los que sí tienen más de 3 salarios mínimos mensuales, ¿verdad?
Sí.
Ahora, yo creo que a partir de ahí tendríamos que replantear de vuelta el rol formalizador del impuesto. Creo que fue importante, que ha ido modificando también la cultura tributaria de un segmento importante de la población, y pero hay que discutirlo. Yo creo que no es una cuestión así de un día para otro para modificarlo, ¿no?
No, claro, empezar el debate, obviamente. No va a ser fácil y aparte... Sí, pero hay, por ejemplo, una serie de exenciones. Yo honestamente te digo, y se van a enojar todos los contadores que están en este momento haciendo acciones, pero a mí no me parece que de la renta personal se puedan, descontar el ingreso que se utilizó en, entre comillas, inversiones. O sea, si alguien se compra un edificio, eso no debería ser una inversión porque es tu patrimonio el que aumentó. O, no sé, tiene una empresa y resulta que en vez de que sea la empresa la que haga la compra, aparece a título personal el accionista y compró una flota de vehículos. Pero bueno, aumentó su patrimonio. O sea, yo no sé por qué eso tiene que ser deducido a la hora de pagar impuestos. Que yo sepa, en otros países se paga sobre todos los ingresos incluso.
Yo creo que hay que ampliar, de hecho, a todos los ingresos que sean incluidos en el impuesto. Hoy están exentos los ingresos que vienen por intereses de depósitos en el sistema financiero, y están excluidos también los ingresos que provienen de alquileres. Si una persona tiene propiedades para alquilar, los ingresos por alquileres están exentos, ¿no? Yo creo que para que sea justo, tendría que incluir todos los ingresos. Y si alguna deducibilidad de inversiones se permite, debería tener una limitación en un porcentaje máximo de los ingresos grabados, ¿verdad? Hoy yo creo que las inversiones no se pueden deducir efectivamente. Fue un error aquel decreto que sacaron allá por el 2012 al haberlo permitido, pero lo permitió, digamos, al haberlo permitido para los contribuyentes, eso fue ley, digamos, ¿verdad? Pero creo que en la ley no estaba claro de que efectivamente se podían deducir esas inversiones, ¿verdad? Yo creo que hay que corregir estos defectos, que hay que clarificar bien los alcances y efectivamente incorporar todos los ingresos para que sea justo, porque hoy grava más fuertemente las personas que generan ingresos por su capital humano, digamos, por su trabajo, pero no las otras fuentes de ingresos. Entonces es como un impuesto para aquella persona que se capacitó, que estudió y que tiene un ingreso más alto que otros, ¿verdad? Me parece que no es muy razonable.
Dos cuestiones finales, César. La nueva evaluación del tamaño de la economía nos reveló no solamente que tenemos una economía más grande, sino que la presión tributaria es todavía más baja. Estamos por debajo del 10% en este momento, ¿no?
Sí, tenemos que reevaluar todos nuestros indicadores que estuvimos usando todos estos años. La presión tributaria queda un poquito por debajo del 10%. Habría que revisar un poco todo eso para hablar de vuelta con propiedad. Como no tenemos todavía toda la información nueva, digamos, respecto a la nueva medición del PIB, todavía no lo hicimos. pero seguramente en el transcurso de este año se va a ir publicando las informaciones que quedan falta para hacer los cálculos nuevos, ¿no?
Uh-huh. Y lo último, con estos ingresos, inclusive la estimación que yo estaba mirando que hacen de aumento de ingresos, etcétera, etcétera, es imposible que uno pueda dibujar un desarrollo, digamos, inclusivo, que es un término que se usa mucho porque en la práctica no funciona, y sobre todo plantear un despegue en serio. O sea, tenemos un crecimiento que es el que hoy nuestra estructura nos permite, ¿verdad? Pero para poder crecer a tasa más alta y plantearnos realmente alcanzar un nivel de desarrollo con estos ingresos tributarios es imposible. Y con la estimación de que va a tener, de cuál será el incremento, tampoco.
Y sí, o sea, nosotros lo que tenemos hoy son servicios públicos de muy baja calidad. O sea, servicios públicos de baja calidad que como que son baratos, digamos, ¿verdad? Pero si tenemos una educación de mala calidad es porque tenemos maestros que no están capacitados y que se le, obviamente, el maestro no capacitado que gana un sueldo mínimo. Pero ¿qué educación de calidad te va a proveer una persona que no está formada para eso, ¿eh? Ahora, la forma que hemos estructurado es que le pagamos salarios bajos y la gente que quiere ir a trabajar como educador son personas que obviamente no están accediendo a otro tipo de trabajo de mayor capacitación, digamos. Entonces, gana poco, la calidad del servicio que presta es baja, pero la educación que tenemos es de mala calidad. Pero es barato, para un grupo de gente es muy cómodo eso, ¿verdad? Porque nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio privado donde la educación es un poco mejor, parece que nos sentimos cómodos, pero gran parte de nuestra población no sale preparada del sistema educativo para encarar la vida en los tiempos actuales, ¿no? Hay que cambiar eso, pero para cambiarlo, un servicio de educación de buena calidad es caro. Tenemos que poder pagarlo, si no, no vamos a poder hacer.
Así
hay
mismo,
que hacer una discusión en serio de esto, Luis, porque si no, cada uno entra a defender nuestros intereses nomás y al final terminamos lo mismo, ¿verdad?
Para cerrar nomás, César, yo hace rato estaba pensando en eso de el problema del financiamiento de una educación de calidad, porque está bien, todos nos llenamos la boca hablando de que necesitamos esto, pero como bien decís vos, eso cuesta caro, cuesta plata, ¿verdad? Nosotros tenemos un ahorro ocioso, que son los fondos de jubilación. Yo me pregunto, ¿no sería razonable? Obviamente primero tenemos que acordar una reforma educativa, una transformación de la educación, un plan que tenga que tener un blindaje, digamos, un acuerdo político o un acuerdo nacional por la educación, con un financiamiento determinado, o sea, con un costo determinado a X plazo, y podemos emitir bonos del Tesoro permitiendo que se usen fondos de jubilación para financiar la educación en el largo plazo, porque bueno, los bonos del Tesoro obviamente son sí o sí se van a pagar, ¿verdad? Y es como que el esfuerzo que hacemos para ahorrar, porque el único ahorro que tenemos genuino en el país es el aporte que hacemos para la jubilación, destinarlo al tema de la transformación de la educación.
Yo creo que para las inversiones iniciales puede ser utilizado el gasto en educación. Una parte importante va a ser gasto permanente, lo cual tendríamos que financiarlo necesariamente con algún tipo de impuesto,
sí.
Incrementando lo que tenemos hoy o algo así, pero en los puntos iniciales, los primeros 2 o 3 años, lo puede financiar con deuda, ¿eh? Especialmente las inversiones en infraestructura que hay que hacer, que
claro,
también son importantes, ¿no?
Sí,
yo soy partidario de que los fondos tradicionales se puedan utilizar para invertirlos en bonos al Tesoro. Lo que hay que hacer ahí es, primero el Estado tendría que empezar a cumplir con los aportes obligatorios que tiene,
claro,
que tiene que hacer al IPS, que nunca los cumplió por una cuestión de autoridad moral, digamos, tendría que hacer los aportes que le corresponden, regularizar todo lo pasado que no se aportó, porque nunca hizo los aportes, y a partir de ahí habilitar al IPS que efectivamente pueda una parte de sus fondos o todas las cajas previsionales, hasta un tope de sus fondos, pueda ser invertido en un esquema de diversificación de inversiones también en bonos del Tesoro, como es en todos los países del mundo, de hecho, ¿eh? Pero hay que hacer algunos pasos previos en eso, que yo creo que el gobierno próximo debería de encararlo en los primeros meses, ya tal forma de habilitar esa posibilidad lo antes posible.
César, mi respeto de siempre, ¿eh? Gracias.
Un placer, Luis. Hasta luego.
César Barreto, ex ministro de Hacienda, economista.